De celebración de lo invisible, año 2003. 1. En el tejido precioso de la tarde, liso cielo esmaltado, cantan los pájaros. Puntos sonoros discurren otro espacio en que el tiempo se amplía hacia sus fines. Todo es transcurso ahora de canto abigarrado, celeridad de música que sujeta las horas. Un vuelo de campanas cela el frágil imperio. Solo de oír es plena esta sustancia. Queda el alma suspensa como en lo más propio de su reino. Pronto vendrá la noche. La liebre, 6. Así que vimos a la liebre pasar, corriendo velozmente a campo traviesa. Así que vimos sin comprender de qué sustancia el animal ligero ni hacia dónde atraído. Siempre fue más allá para nosotros, rápida magia elástica del cuerpo apenas impulsado sobre la superficie y un salto más adelante casi pájaro. Así que vimos a la liebre y no nos dijo nada. No pudimos con el rastro, con la estela del aire, borrado el signo en la pasión continua del movimiento, se dejó ir de nuestras pobres trampas, rozó el misterio y apagó su forma. El reino que en la vigilia se deshoja, 37. Solo la piedra, espiga modesta de la gran roca que sostiene, hundida a medias en la arena, como en la propia numeraria sangre, mantiene, ignorado final del arco iris, la perfecta alabanza del silencio. Del libro La memoria del árbol, del año 2000. 12. Había una pared en nuestra casa, una pared de sombra insistente. Siempre a las 5 de la tarde daba la hora sobre la mesa del jardín en verano. Nosotros nos dejábamos partir al medio en esa sombra, mi hermano y yo tantas veces, dichosos pero austeros, insensibles al paso del tiempo. 13. Cuando nos sentábamos en el jardín, calladas, a mirar cómo se abría la flor del cactus, blanca y de una vida tan breve que provocaba inquietud, como pasa siempre que algo visto habla de otra cosa, yo le decía a mi madre, ah, si esto pudiera durar para siempre. El antiprofeta, 7. La hija más pequeña de Lot se sienta cada tarde en el umbral de su casa. Dos viejos suelen pasar siempre forcejeando con un muchacho. Su padre no los ve porque está escondido, temeroso de la ira de Dios. Los viejos son feos, pero el muchacho tiene una gracia que recuerda el andar de ciertas aves junto al estanque y siempre, antes de perderse en la calle siguiente, vuelve el rostro moreno y le sonríe con dulzura. También los viejos se vuelven y sin soltarlo alzan un brazo y la saludan repentinamente joviales. A la pequeña hija de Lot le gustan estos hombres que ríen como mujeres y tan distintos de su padre, nunca rechazan los suaves perfumes ni la alegría de Sodoma. Génesis 35. Él dijo, entierren bajo el árbol de Siquem los pendientes que hacen brillar las orejas de las mujeres y las estatuas de aquellos pequeños dioses de planicie. Hay que subir esta montaña sin peso, levemente. no traigan tampoco los instrumentos de música que nos provocarían la añoranza de nuestra tierra lejana. Subir esta montaña debe ser, ante todo, un gran despojamiento. Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras, año 2008. El álamo negro. Despojado en apariencia de toda vida y vivo, así lo recuerdo, parado y puro y desierto por entero de hojas. Ese árbol era un álamo negro, pero nosotros nunca le dimos un nombre. Era el árbol, era real y era un sueño que habíamos tenido. Todavía frondoso, cantaba al principio del otoño entre los vientos con tal belleza que se quedaba uno hechizado al paso y sin saber por qué también cantaba de vuelta a la casa por las noches. Fue el gran espíritu de una calle sin historia en la que crecimos pequeños y frágiles derivando en un río de luz incomprendida. Oh, cuánto hubiésemos querido crecer y cantar como ese árbol, altos y sin temor y unidos a la vida con raíces tan hondas. Pero nacimos débiles como ciertos pájaros y a la hora del crudo invierno volamos lejos. A veces sueño reencarnar en una hoja de ese árbol. En mi sueño caigo dulcemente a sus pies. Y allí de nuevo, por un instante, todo es uno. El príncipe. El joven ciruelo, delgado como un junco, con las hojas salpicadas de oro, me hace pensar en un príncipe enfermo. Si pudiera bailar para él como una concubina y cantar con una boca roja y tierna las bodas floridas de septiembre y el verde traje brillante de octubre y los frutos redondos y purpúreos de noviembre, si supiera descorrer para él los velos del futuro y mostrarle la blanca corona que ceñirá su dulce frente en un tiempo no lejano, con qué felicidad lo haría, aunque debiera volverme yo misma un engaño de la fiebre, una sombra danzante en la tarde de otoño. Los comedores de papas. Yo no recuerdo estar frente a la lámpara, ni tampoco la mesa de madera, pero los rostros sí, los ojos, con aquel paño de tristeza enormes y el olor a la leña llenando todo de un humo que apenaba. No el humo celebrante de las fogatas de San Juan, no el humo de las hojas ardiendo en la vereda, sino más bien un humo en el que parecía fueran a quemarse todos los sueños de la vida. ¿En qué pensó mi padre ante ese único alimento rodando entero el mediodía? Solo un plato de papas y todo el tiempo por delante, el largo día entre los hijos. Lujosas me parecían a mí, que aún sin dolor miraba el vaso medio lleno y no la pérdida, el hondo plato de la pérdida servido tan blanca, blandamente. Estapelias. Las estapelias son unas extrañas plantas suculentas cuyas extremadamente grandes y bellas flores con forma de estrella sueltan un olor pestilente que atrae a las moscas. Su velluda, áspera textura imita la carne podrida de un animal muerto. Piel de lagarto, estrella de mar, carroña. Estapelia orbea variegata. A mi madre y a mí nos recordaba la piel de los escuerzos, tu flor brillante, abierta, con puntos, grietas de oro sobre el pardo rugoso de los pétalos. animalito de desolación. Cuánta belleza, fragilidad detrás de la máscara de diosa, alma escondida, humilde, hablando de la carne que perece. Fascinadas te vimos soltar las cinco puntas de tu estrella por años sin saberte el nombre cierto. ¿Qué es aprender un nombre? Temor y reverencia nos daba tu flor de cielo inverso, carita de la vida, de la muerte, hermosura nuestra, corrupción que se anuncia deslumbrando. Plumerillo. Como una pequeña estrella roja, desflecada en el cedazo del verde, hasta alcanzar la más delgada, fina apariencia de lo que perece, veo una vez más florecer los plumerillos. Aquí y allá, en calles que no tienen un nombre, y el frente de una casa que siempre encuentro y olvido para sacrificar, goce al asombro, su delicada figura solitaria me recuerda que la memoria no pierde solamente el pasado cuando pierde en grande lo que ha dejado ir es otra cosa. Y en ese instante, por gracia de su apariencia breve, de su modesto brillo estacional, se me hace que entiendo y puedo mirar alzarse ante mí la huella nítida, preciosa como el rubí desflecado en su cedazo, del porvenir hacia donde marchamos, sostenidos no más por el amor que en pasar por la muerte recupera su estrella. Vocación artística para Ana y su jardín. Con qué desborde llega el otoño a la casa y qué belleza absurda tu jardín en donde todo crece confundido y dulcemente libre. Rosales junto a plantas de pimientos, limoneros, duraznos y el destello violáceo tan intenso de la salvia con su pequeño gesto de relámpago allá entre los manchones pardos de los canteros. Matos de albahaca y crisantemos rojos y los blancos cubiertos de pimpollos, delicados jazmines del país en la glorieta mínima y árboles de laurel que suben rectos a su nobleza siempre coronada. Con cuánta perfección obraste ese desorden. Qué bien supiste tomar lo que otorgaba grandeza y lo minúsculo que traía su clave de misterio. Me parece que veo un rostro enorme que me mira y una tristeza casi humana cuando sentados en la tarde a la mesa del patio conversamos de cara hacia ese mundo. Trascendencia no hay, decimos, ni raíz que perdure en el alma tanto tiempo como dura una vida. Pero luego, cuando se calma el peso de habernos sido y algo más claro irrumpe entre las matas verdes, casi invisible, y sentimos que sonríen en vez de lamentarse o están como pendientes de otra cosa más difícil de ver para nosotros. Entonces siento que me acerco a tu arte que supera todo lo que yo he visto y sigue el hilo como de alguna música mayor. El color es tu don y la ternura áspera que en tus ojos nos recibe después de haber faltado mucho en el umbral del reino abandonado. Seguimos siendo tu corona lejos de tu cabeza y poco importa si volvemos o no. Y es cierto, si te hubiese tocado en esta vida lo que un día dijiste haber soñado pintar cuadros y ser artista del detalle vivo de cada flor y hoja y tallo y aún rastro de tus hormigas enemigas, no sé hasta dónde hubiese llegado de la mano de esa pasión enorme de crear, que a donde sea que miro se empeña en dejar trazos tu inagotable pincel expresionista. Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras. ¿Será cierto que hay flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras? ¿Serán ciertos los fugitivos actos de memoria que descubren apenas entrevisto el amoroso borde de una forma completa, cuando del denso espejo, de la superficie azogada que prospera en toda vida, emerge un ciego resplandor de plata? ¿Qué pez será moviéndose en lo hondo el que así vuelve? ¿Qué nota breve ofrecida por relámpago, sesgo de otra inaudible pero más vasta música? Rémora en leviatán o apenas dócil, cardumen ondulando en danza bajo el sueño. ¿Hacia qué móvil mar, hacia qué mayor misterio quieren ir de ese modo tan frágil, si es cierto que hay flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras?